me pones un éxito. Si tú no quieres hablar conmigo, dímelo para yo no llamarte ni molestarte, porque nada más quedaba tú.
Latina soy, por el mundo voy. Todo lo que logro es fruto de mi sudor, siempre orgullosa y llena de sabor. Soy Carla Peláez y este es otro capítulo de Latino y su labor.
Hoy, Carla Peláez, entrenadora personal, sensación viral, madre, amiga y esposa. La historia de Carla es una de dolor que se convierte en esperanza. Hoy vamos a conocer cómo sus miedos se transformaron en valentía, cómo el amor le devolvió la vida. La vida de Carla cambió radicalmente cuando perdió a su madre. Ese vacío sin rumbo, ese espacio, ese dolor le llevó a un estado de ansiedad, depresión y descuido personal. Llegó a pesar 133.5 kilos o 293 libras. Con ese peso, no solo perdió el control de su salud, sino también la ilusión de ver y sentirse bien por sí misma. Su autoestima estaba por los suelos, con muchas complicaciones de salud, como la hipertensión, complicaciones en el hígado, el asma y mucho más. Incluso los médicos le informan a Carla que no podría tener hijo. Sin embargo, la vida le sorprende con un mayor regalo. Su hijo, el Logan. Logan, con solo 2 años, le dijo unas palabras a su madre que marcaron la vida de ella para siempre. Mami, tú siempre estás cansada. Siempre tienes sueño. Nunca quieres jugar conmigo. Ahí fue el inicio de la transformación de Carla. Los cambios, no tan solo en lo físico, sino también emocional y espiritual. Esta es la historia de Carla Peláez. Una historia de dolor que se convierte en esperanza. Latino, porque cuando uno se decide levantarse, nada es imposible. Carla, saludos y bienvenida al Latino y su labor.
Muchas gracias, Julio, por el espacio. Estoy muy emocionada de estar aquí y que usted sea el locutor de todo esto, el que va a contar mi historia a través de su radio. Me alegra estar aquí y por el espacio que me ha dado.
La bendición es para usted y su familia. Quería comenzar un poco, Carla. Vamos a hablar de lo que es tú inspirar a todas esas otras personas, tantos seguidores. ¿Cómo te describes tú, que tú has hecho actualmente en este mundo ahora, ayudando a tantas personas? ¿Y cómo se siente eso?
Yo quiero hablar sobre el acto de amor que me nace, el saber que mi historia ha ayudado a bastante gente. Es como que me da esa tranquilidad y esa paz de que Carlita vino para hacer un cambio en ella y para demostrar que el cambio es posible. Entonces a mí me llena de alegría. Muchas personas me escriben, muchos comentarios me dejan. Hoy, antes de entrar a la radio, me comentaron que gracias a estos videos, a tu video, que Dios te bendiga, me hacen querer salir de mi depresión y de mi ansiedad. Hay mucha gente que se hunde en esto. Yo pasé por ese camino y realmente es doloroso. Es doloroso no poder inspirarse de otras personas. Entonces, ser luz en la vida de alguien más, a mí me alegra mucho, mucho, mucho el corazón.
Qué bonito, Carla. Y sé que tantas personas levantan tu historia, tu trayectoria. ¿Qué es lo que más tú disfrutas de esta etapa de tu vida que sientes ahora?
Lo que yo más disfruto es mi salud. Mi salud es como que mi cuerpo volvió, me siento como si yo volví a nacer. Es algo que me llena muchísimo, sobre todo porque tengo más ánimo, ya no me siento cansada, ya no tengo. Yo, Julio, pasaba en los hospitales, en los centros de salud. Siempre era un problema. siempre era presión alta o el tema de la asma, resistencia a la insulina. Siempre tenía que estar con medicación, antibióticos, tenía el problema del hígado graso, dependiendo muchísimo de este tema de que yo utilizaba muchos antibióticos. Entonces mi cuerpo ya no tenía ni siquiera defensa. Siempre tenía este tema de estar en el hospital. Entonces ahora lo que más disfruto es esto de mi salud. Me siento viva, me siento linda, me siento no solo linda por fuera, sino linda por dentro, con más motivación, con más alegría, con más enfoque a seguir avanzando. Sobre todo la depresión y la ansiedad han disminuido en su totalidad. Sobre todo la depresión es como que volví a nacer, volví a tener estas ganas de vivir.
Carla, cuando tú escuchas a la gente conversar y hablan de la transformación, ¿qué es lo primero que llega a tu mente en ese mensaje?
Lo primero que llega a mí es esperanza. Esperanza y amor propio. Es lo que más me llega a mí. Es como cuando alguien habla de mí, es como que les estoy llevando un poco de esperanza, un poco de fe, de creer en ellos, de decir que todo es posible, que sí se puede.
Sabes que con los miles de seguidores que tienes en las redes sociales, ¿cómo logras tú mantenerte motivada día a día para poder compartir esta historia?
Yo lo que hago, Julio, es mirarle a mi hijo. Mirarle a mi hijo, ver todo lo que ha avanzado. Me veo, antes yo no podía ver en el espejo, Julio. Yo, para serte sincera, no tenía espejos en mi casa. Era lo peor que podía ver un espejo. Solo tenía un espejo pequeño, que eso para peinarme. Y este año me regalaron en mi cumpleaños el espejo que ves en la parte de atrás. Entonces, ahora lo que yo hago es mirarme al espejo y decirme, tú puedes, es un día a la vez, un día a la vez, tú puedes, enfócate, tú puedes, porque todos los días es salir a luchar, todos los días es salir a decirte tú mismo, tú puedes, es un día a la vez, es un día a la vez, tú puedes. Y así uno se va llenando hasta de motivación propia y dice, no, sí puedo, si yo logré más cosas, pueden lograr más. Entonces, aquí lo que yo más me gustaría decirle a las personas es este tema de que sí se puede, un día a la vez, un día a la vez. No es necesario que pensemos en el pasado, en el futuro, qué voy a hacer, porque nosotros las personas que tenemos depresión nos llenamos de depresión más pensando en el futuro o pensando en el pasado y no vivimos el día a día, el presente, lo que tenemos enfrente.
Y vamos a volver y vamos a continuar a hablar de todo lo que tú haces para promover el mundo de tantas personas. Vamos a ir un poquito al pasado, con el trauma y las pérdidas.
De mi mami murió un 17 de febrero del 2016. El 2016 fue el peor año de mi vida. Lo digo peor porque esto me marcó a mí bastante, que mi mami estaba en su agonía de muerte, pero ella no quería irse porque yo era la única hija que tuvo libre. Yo no me crié con mi papá, o sea, ella era para mí papá y mamá. Entonces ella decía, yo cómo te voy a dejar sola a ti, pero ella ya estaba sufriendo mucho porque ya tenía oxígeno, tenía una complicación en el pulmón, le dio una bacteria que se llama septicemia, una bacteria que acaba toditos los órganos hasta que llega la sangre. Entonces mi mami estaba ya malita, o sea, estaba ya. Entonces ella me dijo, yo estoy cansada. Negrita, yo estoy cansada, porque ella me decía así, estoy cansada, ya no quiero seguir luchando. Pero ¿y tú? ¿Con quién te vas a quedar? ¿Quién te va a ayudar? Ese era el sufrimiento, y yo pienso que ese es el sufrimiento de todas las mamás. ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién va a velar por ti? Me dijo. Yo en ese entonces era novia de Nicolás, mi actual pareja, mi actual esposo. Entonces, yo le dije a mi mami, mami, yo voy a estar bien, pero Julio, a lo que yo voy aquí es que a mí me tocó decirle, yo estoy bien, pero yo por dentro me estaba muriendo. Yo voy, estás bien, no te preocupes por mí, tu hija siempre va a salir adelante. ¿Quieres descansar? Descansa, yo voy, estás bien. Entonces mi mami, para morirse, solo esperó eso, que yo le dijera que voy, estás bien, para poder descansar. En su hecho de muerte, ella pidió agua para, porque tenía mucha sed. Entonces los médicos, ya para que ella no sintiera dolor, le pusieron morfina y mi mami falleció a las 4:30. Cuando yo hablé con ella me llamó más o menos a las 12 de la noche, porque mi mami ya no, estaba muy cansada. Pero esto de aquí me marcó tanto, el decirle yo voy a estar bien, porque al final uno dice eso para que ella pueda descansar del dolor. Pero al final yo no estaba bien, yo no estaba bien. A mí me marcó muchísimo el tener que decirle, mamá, puedes irte, pero al contrario, me estaba muriendo. Estaba muriendo del dolor, porque para nadie es fácil perder. Entonces a mí me tocó soltar a mi mami, porque mi mami ya estaba sufriendo demasiado en la tierra. Y ahí es donde empieza todo. Me hundí en la depresión, en la ansiedad, sobre todo en la ansiedad de los dulces, en querer comer. Yo comía por comer, no porque yo tenía hambre, sino comía, comía, y por más llena que me sentía, igual. Entonces así pasaron los años. ¿Qué años? A los 6 meses, 7 meses más o menos, falleció. Mi abuelito era por quien yo decía que voy a estar bien. Pero mi abuelito, del dolor que mi mami falleció, dolor de que ya había perdido anteriormente otro hijo, ya no resistió más. Él murió de un infarto. Entonces, sin su amor, sin el amor de mi mamá, yo me perdí total. No tenía ganas ni de salir. Prácticamente me vestía con la ropa más vieja que era posible. No tenía este amor propio. A duras penas me levantaba de la cama, eso también porque tenía cosas que hacer o arreglar las cosas de la casa. Pero algo que quiero recargar aquí es que Nicolás no me soltó. Cuando mi mami estaba en su agonía de muerte, y mi mami pidió hablar con él, y yo estuve ahí, y le dijo, Nico, que mi mami le decía Nico, quiero pedirle un favor. En sus manos le dejo mi hija, no le dejes sola. Mi hija no va a tener a nadie más que a usted. Sea, era tanto el sufrimiento de mi mamá, Julio, era tanto el sufrimiento de mi mamá, de que yo me iba a quedar sola, que ella le encargó a Nicolás. A mí. Dijo, yo sé que solo le va a tener. Y puedo decir que alguien que ha estado en todos mis momentos, en todos mis procesos, es mi esposo. Una persona que no me ha soltado, una persona que ha aguantado. Porque este tema del sobrepeso nos da hasta mal genio, nos hace cambiar demasiado. Siempre pasamos enojados, nuestras pérdidas, con todo lo que pasemos, pasamos bravos con la vida, enojados con todo el mundo. Entonces, yo pasaba así, en mi ansiedad, en mi depresión, enojada por todo, enojada por mis malestares, me hundía cada vez más, mi sobrepeso, no tenía ganas de hacer nada. Yo creo que me reía, era porque ya era obligación.
¿Qué llega a tu mente cuando tú piensas en tu abuelo y en tu mami en esos momentos de dolor? ¿Qué es lo que primero piensas y si piensa algo profundo?
A mí lo que yo extraño de mi papi, porque no es solo mi abuelito, él fue mi papi, yo llevo los apellidos de él. Lo que yo extraño de mi papito es el café con leche que me hacía en las mañanas, para irme al colegio, para irme a la escuela, siempre estaba ahí. Las medias, siempre me colocaba las medias, porque algo que no te he contado, Julio, es que mi mami se fue a Estados Unidos, ella falleció allá en Estados Unidos. Entonces, pasamos bastante tiempo separadas, entonces creo que ese fue el dolor más grande de mi vida, no haber crecido al lado de mí. Pero mamá, no quiero hablar en el ámbito de lo que yo me acuerdo de mi mamá, es el helado. El helado, me acuerdo que nosotros crecimos en situaciones de pobreza extrema, se diría, porque a veces no había para el helado, no había para un par de zapatos, no había para la escuela. Entonces, mi mami trabajaba mucho. Y yo siempre le decía a ella que a mí me gustaría comer un helado de Oreo. Y ella me decía, mija, espérame para cobrar. Era una mujer muy trabajadora. Espérame para cobrar. Y ella decía que si ella se fue a Estados Unidos es para darnos a nosotros un mejor futuro. Y yo tengo tres hermanos. Pero ella decía más que todo las carencias que nosotros, yo y ella tuvimos que pasar fueron muchísimas. Entonces, yo lo que me acuerdo es esto del helado de Oreo. Ella cobraba y me decía, mija, hoy cobro, vamos por el helado de galleta de Oreo. Nos sentábamos en el parque y nos chupábamos, era el mejor helado que había probado en la vida. Era el mejor, pero no solo por el sabor del helado. Y algo que no te he contado y aquí como que me quieren salir las lágrimas, es que cuando yo pruebo el helado, yo soy amante del helado, a mí me encanta el helado. Y eso es lo que a mí me hizo el dulce, porque el amor de mamá no estaba y yo me acababa tarros de helado para tener el recuerdo de ella. Y ahí es donde yo me fui perdiendo más en mi depresión. Porque yo decía el helado, me eché recuerdos a mi mami, el helado, buscaba el helado, el sabor del helado como que para sentir su compañía a mi lado. Entonces, algo que me marcó esto fue el helado. Yo cada vez que le veo a Logan chupar un helado, yo es así como que viajo en el tiempo y veo a la niña pequeñita al lado de su mamá chupándose el helado. Entonces, es algo que me marcó bastante y siempre que me siento, porque aún existen las bancas, o sea, no las mismas bancas, pero sí el lugar del parque. Entonces, yo siempre le digo a Logan, vamos a sentarnos allá a chupar un helado. Entonces él se chupa a su helado y le veo a él. Ese es el recuerdo más bonito que tengo. El sabor
Gracias.
de Oreo y su compañía. Sobre todo porque yo y ella pasamos muchos momentos muy difíciles. La carencia, no había comida, no había para un par de zapatos. A veces teníamos que salir a este tema. Ella tenía que irse a buscar en los ríos a veces o venir trayéndose un oro. Nosotros no sé. Si usted conozca los oros como tipo plátanos, pero son pequeños, entonces eso íbamos y hacíamos un molido. Entonces, por situaciones de la vida y por lo difícil que era estar acá en mi país, ella tuvo que irse porque ella decía, yo quiero que tengas mejor educación, yo quiero que tú seas alguien, que tú tengas algo mejor que yo. Entonces, creo que ese es el acto de amor más grande de nuestras madres, porque Julio, te abrazo mucho y entiendo mucho tu dolor también. Y entiendo tu fortaleza de querer salir adelante y de guiar a más personas a inspirarse y decir, sí puede. Y yo creo que a nosotros nos une el dolor de las pérdidas, el dolor de. Y sabemos manejar este dolor y hemos encontrado cómo manejar este dolor. Tú ayudando a más gente a través de tu radio, inspirando, y yo esto, de decir que sí se puede perder peso, sí se puede salir adelante sin necesidad de una cirugía y actuando desde lo que tenemos en casa, desde lo que nosotros somos. Entonces te abrazo mucho, Julio, entiendo mucho tu.
Gracias, hermana, por compartir esas bellas palabras y humildemente solamente te digo, vamos a seguir, vamos a continuar de elevar lo que podamos hacer. Pero creo que todavía tu mami ha dejado tantas bellas cosas en ti que ahora la conversas con el mismo Logan en ese parque pueden ser algo que puedes tú continuar como una tradición, como el ritual. Pero escuché en ti anteriormente para que tu mami no se sienta con tanto dolor. Esa mentirita que tuviste que decirle fue tan difícil para ti. ¿Cómo cambió la relación contigo misma que tuviste que decirle a ella, sí, yo estoy totalmente bien, todo está bien y sabías que por dentro estaba no tan bien? ¿Cómo fue eso para ti elevar ese sufrimiento entre lo que era llegando a comer para captar con el dolor, pero cómo fue eso para ti, esa relación contigo misma, como tenía que hacer algo más, ella no vio suficiente más de mí?
Yo te voy a decir que me perdí ese día que yo tuve que soltar a mi mami, Carlita se fue apagando completamente, porque una, yo pienso que dejar ir al amor de nuestras vidas, porque ella, eso es lo que ellas son, es muy duro para todos. Para todos los que hemos perdido una mamá, sabemos lo difícil que es la vida sin ellas, a pesar de la edad que tenga. Eso me fue marcando, me llené de coraje hacia mí misma, de resentimiento, de odio hacia mi papá verdadero, o sea, que nunca me reconoció, porque yo decía que si él me hubiera reconocido, la vida fuera mejor. Para mí, para ella, no tendría este sufrimiento de pesadez. Tal vez no tenía que irse a otro país porque iba a estar al lado. O sea, me venían muchas imágenes a mi cabeza. Y ahí es donde fui perdiendo hasta el amor a Dios. Porque yo decía, Dios, yo no quiero vivir. Yo, ¿para qué quiero vivir si ya no le tengo a mi mami, ya no le tengo a mi papi? ¿A dónde me voy a ir? ¿Qué hago yo aquí? Esa era mi pregunta. ¿Por qué me tuviste que hacer perder a mí, a mi mamá? ¿Por qué no a otras personas? Y uno se llena de preguntas y se vive llenando de resentimiento, de coraje, de odio hacia uno mismo, porque no entiende la situación, no entiende el dolor que uno está pasando. Entonces ahí es donde yo pedía, Julio, a gritos, me iba, caminaba y decía, no, es que yo no tengo a nadie aquí. Mis amigos obviamente me veían reír, me veían hablar, todo, pero muy en el fondo uno se guarda el dolor que siente. Pero uno en mi agonía, o sea, digo agonía porque yo siento que me estaba muriendo, decía yo, ya no quiero seguir aquí. ¿Qué hago aquí? Dios, llévame. ¿Yo para qué quiero esta vida? Y ahora, Julio, ahora yo tengo los pies puestos en la cabeza, en la tierra y digo, Dios, no me lleves. Dios, yo tengo a alguien por quien luchar, alguien por quien vivir. Entonces yo siento que Logan vino a hacer un cambio total en mi vida. Logan no solo me mostró la muerte de cerca, que yo sufrí mucho para ver, sino me mostró la vida que tendría que cambiar para yo poder estar para él.
Esa transformación, esa transición de despertar en ti, ese superhéroe, Logan. Y por eso tengo hoy el suéter de Spider-Man en homenaje a él, porque sé que él es un superhéroe en todo lo que hace. ¿Cómo tú recuerdas ese momento con solo 2 años que él te motivó? ¿Cómo fue esa transición si no puedes llevar?
Antes que todo, Julio, quisiera contarte el cómo empieza todo. Yo, ¿cómo me entero que estoy embarazada? Yo me enteré que estaba embarazada de 14 semanas. Y algo muy extraordinario es que yo tengo la hormona prolactina alta. A mí me sale leche de los senos. Y yo decía, vuelta a este problema hormonal, le cuento a mi esposo. Antes de eso, nosotros tuvimos full problemas. Nosotros estábamos a punto ya de decir hasta aquí nomás, o sea, de tanto que venía yo cargándole a él, sobre todo a él, ya mi mal humor llegó a una etapa donde ya, o sea, ya no era sostenible. Entonces, ahí digo que Dios actúa de diferentes formas. Dios actúa desde el amor, desde lo que es él. Amor, fe, y ahí es donde yo, imagínate, 7 años que pasamos juntos, nunca nos cuidábamos, porque yo no podía tener hijos. Entonces llega este tema de que se me alza la hormona prolactina y le digo, acompáñame a hacer un examen. Y él me dice, vamos, yo pago. Siempre fue así. Vamos, yo te acompaño. Y la chica, la médica del laboratorio, me dice, Carlita, aquí en mi pueblito todos nos conocemos. Carlita, yo no creo que sea la hormona prolactina, me dice. Yo, Mari, ya deje de insistir, yo no puedo tener hijos. Y ella me dice, no, Carlita. Esta vez hay algo en tu mirada que me dice que es diferente. Y yo le digo, ay, María, ni pase tiempo gastando usted para hacer pruebas. No, ya no haga, hágame directo yo para irme en la ginecóloga. Mari, yo pienso que llevada por Dios, ella dice, ya está bien, le voy a hacer un examen de embarazo. Y ahí es donde sale el examen de embarazo positivo, el examen de sangre. Llega Nicolás jalado, yo estaba en el parque sentado en el mismo lugar donde yo me comí el helado con mi mami. llega jalado y le digo, lee. Digo, si no llevamos directo al centro de salud, le digo así. Y él me dice, no, abramos. Abro y veo. Prueba de embarazo positiva. Ay, Julio, ese día no te voy a decir que yo me alegré. Yo lloré en el parque y yo lloré y le. Y fue de una la pregunta, ¿yo qué voy a hacer con un niño o una niña? Si yo no me puedo ni cuidar yo misma, en el ámbito que yo estaba de depresión, de ansiedad y de todos los problemas que venía acarreando, yo decía, ¿cómo voy a hacer con un niño? Y le miré a él y le decía, o sea, nosotros estamos a punto de separarnos, de botar la toalla, ¿qué vamos a hacer con un niño o una niña? Y él me decía, no, tranquila, vamos a ver si estás o no estás. Aún yo no creía, todavía decía, no, no, no me he de estar. Me llevan a hacer la ecografía y el corazón de Loa comienza a latir. Yo, Julio, salí de ahí hecho un mar de lágrimas. Lloré, no tienes idea, porque yo ese día me fui sola, no fui Nicolás. Lloré, me senté afuera del hospital. Lloré, 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 lloré y le preguntaba a Dios. ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Por qué me mandas a mí si tú sabes que mi vida está tambaleando, que yo ni siquiera quiero estar aquí? Lloré como no tienes idea. Hoy me arrepiento actualmente. Lloré todo mi embarazo porque encima de eso tenía mucha depresión y ansiedad y siempre me veía preguntando, ¿qué voy a hacer conmigo? Y encima de eso, que nuestra relación con Nicolás no estaba bien. En todo el embarazo no estaba bien mi relación con él, nos separamos, pero él siempre estuvo pendiente. ¿Tienes comida? ¿Qué estás haciendo? Salgamos a tal lado. Nunca me dejó porque él sabía la depresión en la que yo llevaba. Entonces dije, Dios, cuando yo sentí sus primeras pataditas de Logan, yo decía, Dios, yo no me voy a rendir. Yo voy a buscar la manera de salir adelante. Solo no me abandono sola, pero aún así no pensaba aún, simplemente decía que yo tenía que seguir luchando por él. Entonces se me complicó mucho el embarazo porque tenía problemas de preeclampsia y debido a mi sobrepeso, Logan también podía haber tenido este tema de la diabetes prenatal. Entonces mi embarazo fue durísimo, complicado. Tenía que hacerme controles cada vez. Me hicieron una maduración de pulmones a Logan. Podía nacer antes de tiempo. Entonces, desde ahí yo fui entendiendo, ahora que estoy aquí, fui entendiendo que Logan fue haciendo los cambios en mi vida desde mi barriguita. Desde ahí que yo me aferré a darle vida a él y él también se aferró a vivir. Entonces, cuando yo doy a luz, Nicolás era la única persona en mi familia. Ni mis hermanos, ni a nadie. Nicolás estaba ahí. Entonces él me dijo, yo no te voy a dejar solo. O sea, por algo Dios hace esto y Dios nos quiere mantener juntos. Entonces yo ya, o sea, eso me dijo cuando yo tenía 7 meses, cuando ya me hicieron la maduración de pulmones. Entonces ahí como que ya nos juntamos más, ya convivimos mejor, todo. Y yo entro y a mí la anestesióloga me decía que Logan se estaba quedando sin oxígeno. Desde ahí yo ya me aferré a la vida de él. Yo decía, yo no quiero que mi hijo se muera, si me tienen que hacer la cesárea. 3 días de dolor, Julio. 3 días de dolor. Me dolía como no tienes idea. Y yo no dilataba más de 6. Y luego ya se estaba quedando sin oxígeno. Entonces los médicos me dijeron, o sea, hay que hacer una cesárea. Debido a la situación económica en la que nosotros pasábamos, no podía yo salir a una clínica. Entonces fue en el hospital mismo. Los médicos me ingresaron y ahí es donde empieza todo. No me cogió la anestesia, por el sobrepeso que tenía. La presión alta siempre se mantenía alta y eso era lo más riesgoso de los médicos, porque decían que mi presión no estaba estable. Tres, yo sentí todo. Yo soy alérgica a los AINEs, a las pastillas que te calman el dolor. Entonces yo sentí todo, cómo me cortaron, yo sentí más anestesia, ya no podían poner más anestesia porque me iba, Julio, me iba. Entonces yo me aguanté lo más que podía porque yo me aferré a la vida. Yo decía, ¿para qué vine a este mundo? Si vos me quieres indicar algo, Dios, yo sé que vos vas a tener la solución y me vas a indicar las cosas. Pensaba, y del dolor yo no me quería dormir. Y le decía a la médico, póngame más anestesia. Me decía, mija, no puedo ponerte. No puedo, resiste un poquito más. Ya mismo sale la presión. Yo sentía todo, todo. Cuando escuché llorar a mi hijo, yo me dormí. Me dormí, o sea, me fui y después me levanto cuando todavía faltaba 3 cartas y cosas. Y de nuevo sentí todo, todo. Cuando nace Logan, cuando yo abrí ya los ojos, le digo a la pediatra que estaba al lado, porque cuando uno tiene una cesárea complicada, están todos los médicos. Y le digo a la pediatra, quiero ver a mi hijo, ¿cómo está mi hijo? Y la pediatra me dice, es un gordito hermoso. Tranquila, ya le traigo. Y me trae y la pone aquí. Era lo mejor que sentí ese día. O sea, solo le vi a mi hijo y dije, me alegra que estés bien. No importa el dolor que hayas sentido, me alegra que tú estés bien. Después no tenía leche en los senos, fue todo complicado. Julio, mi hijo tuvo este tema de la bilirrubina alta, nos quedamos más días en el hospital. Pero ahí, viéndole a Logan, yo ya fui entendiendo el significado de querer vivir. Porque él es vida de mi vida. Y como te había puesto anteriormente, él es todo. Entonces, vamos al punto de los 2 años, donde él estaba en los 2 años. Él siempre ya anteriormente me decía, mamá, jugar, mamá, no hablaba clarito. Y yo decía, ay, no, mi hijo, este con dolor de la cabeza. No. A pesar de que ya pasé todo esto, yo seguía comiendo, seguía un poco en mi depresión y yo entendía las cosas aún. Pero ya con unas ganas de vivir, porque decía, hay alguien que depende de mí. Hay alguien que va a necesitar de mí, pero no enfocada en ese necesitas de mí, porque me seguía haciendo daño yo misma. Seguía comiendo igual, la antoja los dulces, y mi depresión y ansiedad. Pero ya con una compañía, porque no me sentía sola. Y luego al punto de que me dice, ay, mami, ya hablaba más clarito. Tenía 2 años, 4 meses más o menos. Me dice, ay, mami, tú siempre pasas cansada. Tú siempre, mami, pasas con dolor de las rodillas. Nunca tienes tiempo para jugar conmigo. Nunca quieres jugar conmigo. Y era verdad. Logan me dijo la verdad. En verdad, yo ya no tenía que decir nada. Julio, con decirte que yo tenía que decirle a Nicolás, ¿me puedes abrochar la zapatilla? Porque no me podía agachar. No me podía agachar. O sea, me hundí tanto, tanto, Julio. Y ahí es donde yo tambaleo un poco y mi hijo necesita una cirugía. Tenía un problema en el testículo y necesitaba una cirugía. Entonces, por más que los médicos te digan, no, es una cirugía riesgosa, uno tiene ese miedo de perder. De perder. Y más él que me había devolvido un poquito las ganas de vivir. Entonces, yo me voy a la ciudad de Cuenca, le hago los exámenes y ahí es donde me dan 8 golpes. El médico de mi guagua, eso, y le agradezco muchísimo al cirujano pediátrico, me dijo, quisiera hablar contigo, porque revisó mis papeles y yo recién había cumplido 26 años. Y me dijo, tienes apenas 26 años, yo quisiera conversar contigo, no con médico, o sea, aparte de ser el médico de tu hijo, pero sí quisiera hablar contigo. Y a mí me valía, Julio, lo que me digan la gente. Yo decía, ay, otra vez me va a decir sobrepeso. Decía yo así. Ay, otra vez me va a decir, ya, hable. Le dije al médico, me dijo algo que me dejó sonando la cabeza. Mi mente, mi consciente. Me dijo que él, por el estado donde yo estaba, porque yo ya me agitaba muchísimo al caminar, por el tema del asma también, ya comencé a tener dolores en el corazón. Entonces yo ya no me sentía bien y transpiraba muchísimo, sudaba, no tienes idea, yo sentada sudada, dormida sudada, entonces ya mi cuerpo estaba hablando de diferentes formas y el médico me dice, yo te doy solo los 35 años de vida, tú no vas a vivir más, mira cómo estás, ya estás entrando en una prediabetes, porque yo tenía todo el cuello negro por la resistencia a la insulina, todo, todo. Entonces me decía, te agitas, si solo sentada estás agitada, ¿qué es lo que le quieres dar a tu hijo? Tu hijo necesita mamá presente. Cuando él me dijo hasta los 35 años, mi mami murió de 37 años. Ahí es donde resonó todo eso y dije, yo a la edad que tengo necesito a mi mamá. Logan apenas tiene 2 años. Tiene 2 años, ¿quién le va a cuidar a él? ¿Quién va a velar por él? Ni siquiera mi mamá está viva. Yo decía, Nicolás, hombre, él no le va a cuidar a mi hijo, como yo lo hago. Julio, yo salí de ahí viéndole a Nicolás con ese pensamiento en mi cabeza. Y algo en mí comenzó a llorar, a llorar, a llorar, y dije, que se sabe. Logan necesita una mamá presente. Nadie le va a cuidar a mi hijo que yo. Y eso quiero decir, nadie mejor que nosotras va a cuidar a nuestros hijos. Nadie, Julio. Entonces yo fui de ese hospital y salí. Dije, me voy a enfocar en bajar peso. Me meto al CrossFit. Yo comencé entrenando CrossFit. Pero Julio, yo seguía comiendo. Yo entrenaba y seguía comiendo. Y después mi hermano tuvo un accidente que me marcó también porque tenía el miedo de perderle a él también. Me vuelvo a reencontrar con el médico de mi hijo en el mismo hospital. Y me dice, yo pensé que lo que le había dicho había cambiado algo en usted. Pero me doy cuenta que no. Me dice el médico, me doy cuenta que no. Sigue así mismo. Me da mucha pena de mi Logan, dijo el señor. Porque Logan es un niño que se deja querer. Me da mucha pena de mi Logan. Y vueltas resonó eso en mi cabeza. Vuelta, vuelta. Mi hermano tuvo el accidente el 9 de septiembre de 2023. Llegó el 3 de octubre porque yo le cuidé a mi hermano, o sea, no podía ir a entrenar, nada. Yo de nuevo me volví a olvidar de mí. Llegó el 3 de octubre de 2023 y dije, soy o nunca. Fue un lunes, me parece. Y ahí empieza. Es a donde yo me enfoco de nuevo porque ya me estaba sonando esto de que pobrecito mi Logan, él también va a crecer sin una mamá, me dijo. Otro más de mis niños que va a crecer sin.
Sabes, Carla, que escuchando esto, hemos conversado antes, pero cada vez que te escucho y te veo presentando esto en tus videos, soportar este dolor físico como madre, el susto, el trauma, seguir adelante sí estaba en el mensaje, pero los ángeles nunca te dejaban. Ahí estaba María, ahora está tu médico, está el Nico, está Logan, todas estas personas y ahora tu hermano te ayudan a ver y a levantar, porque a veces para nosotros encontrar esa resistencia, tenemos que poner el miedo en otra persona en vez de por sí mismo. Y creo que fue lo que escuché, porque eres una mujer fuerte, aguantas 3 días de dolor sin anestesia. Tantas madres como tú hacen eso, pero lo hacen no por sí, lo hacen por la vida que van a traer. Y oigo de que ese despertar con Logan transforma tu vida, pero es la combinación de la tragedia que también te lleva a pensar más, no en ti, pero a las personas que no te han dado la espalda. Y quiero levantar todas esas familias tuyas, los problemas que han traído quizás, que llegaron de una manera para tocar en ti lo que es quién eres hoy y quién vas a ser ahora para el mundo entero en este futuro. ¿Qué papel juega contigo, Carla, la fe espiritual en todo este proceso?
Para mí la fe es lo que me mantiene en pie, Julio. La fe y el amor de Dios. Si algo yo les puedo decir es que refúgiense en el amor de Dios. El amor de Dios sana, el amor de Dios te fortalece, el amor de Dios está presente. Tal vez nosotros, como tú dices, Julio, no vemos de diferentes formas cómo se presentan nuestros ángeles, pero Dios está de diferentes formas mandándote señales y diciéndote, resiste. Resiste un poco más, resiste, tú aguantas, tú eres fuerte. Tal vez uno dice, ay, no, es que son tantas cosas que me pasa, pero son cosas que nos vuelven resilientes, cosas que nos hacen crecer, cosas que tal vez en un futuro, ese ratito no entiendes porque estás tan abrumada de tanto dolor, pero en un futuro vas a irlo entendiendo y te vas a dar cuenta que todo eso que tuviste que vivir es para ser alguien que puede abrir sus alas y pensar en que yo puedo hacer algo diferente. El dolor a veces no nos deja ver más allá. Te dice alguien que tuvo que darse cuenta, sí. Por más dolores, y ahorita en lo que tú dices, Dios estuvo presente de diferentes formas, en ángeles que me hicieron ver de miles de maneras. Y un ángel hermoso que Dios me mandó fue mi hijo. Fue mi hijo. Él es un ángel donde me hizo pisar los pies en la tierra y me dijo, si no tienes ganas de vivir, vas a vivir por mí.
Carla, ya que comienzas tu entrenamiento en CrossFit, por fin ahora entra en tu rutina y ya, ¿cómo fue el proceso de tú saber, tengo que procesar esta historia, no para motivarme yo, pero para que el público entienda que es posible? Y ahora tienes que entrar, aprender a hacer cosas de tecnología que quizás tú no lo tenías pensado. ¿Cómo fue ese paso para ti para traer esa historia, esa pelea que traes a diario?
Verás, Julio, yo inicié grabándome porque un ingeniero que era mi coach me dijo que también él es un ángel en parte de esta historia también. Me dijo, grábese, pero para que usted vea los cambios y a donde no quiera volver. Entonces yo comencé grabándome, yo tenía los videos documentando todo mi proceso. Yo decido subir mi proceso en el mes de diciembre en TikTok. Dije, voy a editar este video y subir. Y me decía, pero te sigues viendo igual. No has perdido nada de peso. Entonces yo dije, no, yo no me voy a dejar llevar de los malos comentarios porque tenemos que saber que hay gente que no nos quiere. Hay gente que a veces como que nos quiere frenar, pero depende de nosotros mismos si hacemos caso o seguir avanzando. Si nos dejamos hundir o seguir avanzando. Entonces yo comencé a ver mi proceso. A los 3 meses yo ya me había dado cuenta que yo estaba bien diferente. Entonces ahí fui grabando. Y cuando yo subo mi proceso a TikTok, comienzo a ver comentarios de que, wow, amiga, o sea, ¿cómo hiciste para bajar de peso? ¿Cómo hiciste para, sin cirugía? Me preguntaban así, dinos tu alimentación. Ahí es donde yo voy encontrando este brillito, este hilo a seguir avanzando. Y decía, no, pues la gente está viendo cambios en mí. Si yo puedo llegar a ser motivación para otras personas, Carla, esto viniste. Si tú puedes ayudar a través de tus videos a demás personas, porque Carlita es muy generosa, Julio. A mí me encanta ayudar a ti. Entonces yo decía, si mediante mis videos puedo llegar a todo el mundo, yo lo voy a hacer. Y ahí es donde yo voy haciendo mis videos, pero solo subiendo. Ahí es donde después Nicolás me dice, ¿por qué no subes tus videos a Instagram, a Facebook? Puedes llegar a más gente. Puedes hacer algo más con eso. Yo decía, ay, no, si yo no es que yo hago esto por dinero, por cosas por decirlo, yo hago porque me gusta inspirar a las demás personas. Él me decía, no, pero puedes inspirar a más gente a través de Instagram. Yo decía, ay, no, a mí me da mucha vergüenza, porque el miedo y la vergüenza es algo que nosotros siempre tenemos, Julio. Es el conductor, pero de nosotros depende si el miedo maneja nuestra vida o somos nosotros los que manejamos el miedo. Entonces ahí es donde yo no, y él me dice, sube el primer video, me doy cuenta que tiene también acogida, y ahí es donde me vuelvo un poco más experta en ver esto de cómo se editan videos, cómo se hace, para dar un mejor, no solo servicio, sino para que la gente vea y sienta que hay alguien en el mundo que sí se puede. Que sí se puede, porque mucha gente dice, no, es que no vas a poder perder peso sin una cirugía. Sí se puede volviendo a renacer, volviendo a enfocarnos en nosotros mismos, en buscarnos en ese lugarcito donde nos perdimos y decir, yo te voy a abrazar donde estás y te voy a decir que sí se puede. Ahí es donde cambia toda mi vida. Actualmente yo le dije hoy a Logan, mi amor, tengo una grabación. Y él me dice, no te preocupes, mamá, me voy con papá. Entonces, hasta ese punto hemos llegado a entender que yo le digo, mi amor, ¿puedes hacer un poquito de silencio porque tengo que grabar un video? Y él me dice, ok, mamá, yo entiendo. Entonces, todo esto sí ha venido a cambiar mi vida, pero para bien, como te explico, yo en el camino tuve bastantes ángeles que tal vez en ese momento yo no fui entendiendo lo que Dios me quiso decir, pero actualmente los entiendo y muchísimo y agradezco. Agradezco a cada una de las personas que tuvo esto de bien decirme, no vas a lograrlo o sí puedes lograrlo. Porque las personas que te dicen no vas a lograrlo te impulsan a seguir.
Esa transformación tuya no surgió de un día al otro. Fue horas atrás de horas tratando de impulsar, no para ver el cambio, sino para escuchar cosas que a veces que eran positivas, pero muchas veces negativas. Y ahí surge quién eres tú para inspirar el mundo. Y es lo que quería levantar, porque sé lo difícil que es muchas veces saber, oh, no me veo bien, sí me veo bien, y quizás alguien te motiva y dice algo positivo por ser cariñoso, pero hay muchas personas que son crueles y dicen la verdad de cómo la ven, pero no entienden el proceso, no entienden tu historia. Y como tú dices, levantan en ti para motivar, impulsar, para que vean lo que es uno ser dedicado, lo difícil que es. Y quería levantar ese punto porque creo que es importante que cualquier persona que se quiere levantar para hacer algo con su vida, bien sea el ejercicio físico, quiere abrir su negocio, tiene que saber que va a tener personas que le van a decir que sí, pero muchas le van a decir que no. ¿Qué van a hacer con el no? Y es lo que tú representas, Carla. De que alguien te dice que no puede, es como que te mandan el reto que digan, ok, yo sí puedo.
Mírame, aquí estoy. Sí te voy a demostrar que puedo, porque la gente puede ser cruel, Julio. Yo te cuento en los anteriores comentarios que yo tenía de mis videos en TikTok, la gente es muy cruel. Que si uno se llega a leer cada uno de los comentarios, uno dice, ¿cómo es posible que haya tanto odio en el mundo? ¿Cómo es posible que la gente pueda ser tan cruel? Y ahí es donde te explico esto de la resiliencia desde el amor, donde que uno tiene que decir, yo soy esto. ¿Por qué Carlita es valiosa? ¿Por qué Julio es valioso? Recordarnos que por más dolor que tengamos, nosotros somos seres humanos y somos valiosos, somos hijos de Dios. Si estamos en este mundo es por algo grandioso. Y eso tenemos que meternos en la cabeza. Nosotros llegamos a esto, a hacer algo, a hacer un cambio. Tal vez no un cambio para todo el mundo, pero sí un cambio para nosotros mismos. Y yo pienso que nosotros mismos somos el ser más valioso porque Dios nos dio la vida. Y reprocharnos y decirnos, no, es que yo entiendo mucho el dolor de las personas, pero como se dice, como dice usted, si nosotros vamos a emprender algo o hacer un cambio nosotros o hacer ejercicio, acuérdense de muchas veces que va a haber gente, muy poca es la gente que te apoya desde el inicio, porque más hay gente que te dice, no, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Pero yo sí, o sea, yo decía, mírame, yo sí lo voy a hacer, yo sí lo voy a hacer. Si alguien me viene y me dice, no, no lo vas a lograr, mírame, aquí estoy, yo voy a aprender. Y si hay algo que no puedo hacer, lo aprendo, pero yo voy a hacerlo. Es así como este tema de existe miedo, no te voy a decir que no, como el tema de la edición de los videos, a mí me daba un horrible miedo. Y yo decía, no, es que yo no puedo editar, yo no sé. Por ejemplo, hablar sin cámara, hablar así como estoy hablando contigo, me daba miedo. Yo decía, no, yo no puedo hacer esto. Pero no, o sea, no hay que dejarnos llevar del no puedo. Sí puedo, miedo, no conduzcas ahorita, la que va a conducir soy yo. Ándate atrás, acompáñame, sí, pero mira que lo voy a hacer.
Carla, en esta trayectoria tuya, sin mencionar el nombre, ¿tiene una historia semejante a la tuya que tú puedes compartir de alguien que cogió o va en el mismo camino que vos, en el sentido de que tenía el sobrepeso, tenía complicaciones espirituales, físicas y trauma, o bien dicho, necesitaba de algo parecido al tuyo y tu historia inspiró ese cambio?
Mi historia ha inspirado a bastantes personas, bastantes personas. Actualmente en donde yo vivo también, porque me he dado cuenta que hay gente que se dedica muchísimo a hacer ejercicio. Tal vez no puedo hablar del dolor que sienta cada una de las personas, pero sí me doy cuenta que la gente se ha enfocado en hacer ejercicio, pero más me doy cuenta en los comentarios que maneja. Cada video que subo es gracias a ti bajé 9 kilos, sigue motivándome, sigue inspirándome. Gracias a ti ya estoy 16 kilos menos. Amiga, yo pensé que tú no ibas a lograrlo, pero ahorita que te veo actualmente, ahora yo lo voy a hacer. Y hay gente que se ha llegado a motivar con mis videos a hacer un cambio. Por ejemplo, el comentario que te explico que me dejaron hoy de que gracias a estos videos, mi depresión y mi ansiedad no me van a ganar. Porque hay gente que se está hundiendo y gracias a mis videos hacen este cambio. Y dicen, si ella lo logró, ¿yo por qué no lo voy a lograr? ¿Por qué tú no lo vas a poder lograr? Si puedes. Si yo puedo, tú puedes.
Carlita, antes de despedirnos, quería que compartas cómo podemos conectar contigo, cómo es la manera más fácil para que el público que nos escucha hoy saber de ti.
Actualmente yo tengo un proyecto que se llama Atrévete al Cambio. Es un proyecto que nace desde el amor, desde la constancia, desde la disciplina, que ayuda a perder peso a mujeres. Sobre todo a la motivación y al acompañamiento, porque a veces mucha gente se siente sola y siente que no va a lograrlo si no es sola. Entonces, esto es lo que yo hago. Tengo mi proyecto que se llama Atrévete al Cambio y ustedes me pueden encontrar en mí para que se llenen un poquito de inspiración, de motivación en mis canales de Facebook, de Instagram más que todo, porque Instagram utilizo más actualmente y me encuentran como Carla Peláez, 1997. Ahí van a encontrar todos los videos que ustedes quieran. Y en la parte de abajo encuentran mi link de WhatsApp y ahí es donde ellos me pueden escribir. La que maneja todo eso soy yo actualmente. Carlita es la que se enfoca en todo. Como les digo, esto nace desde el amor, desde la constancia, desde el querer ayudar a más personas. De decirles, sí, no estás.
Bueno, vamos a hablar sin dejar de mencionar a tu manager, el Logan. Pero sí, van a hablar con Carla, pero el Logan tiene que dar el sí primero antes que se llegue a eso. Carlita, antes de nosotros cerrar este programa, sé que vamos a continuar y vamos a trabajar más en diferentes proyectos, pero hoy quería que cojas tu tiempo para cerrar esta sesión con esta pregunta. Estás aquí ahora en el parque sentada, está tu abuelo y está tu mami hoy mirándote. ¿Qué tú le quieres decir a ellos dos? ¿Dónde tú te encuentras y qué le vas a prometer para el mañana?
Julio, es la pregunta más linda que me puedes decir. Hoy quiero decirles a ellos que gracias. Gracias por todo lo que ellos han hecho por mí, por su amor, por demostrarme de miles formas que el amor existe y que no me voy a rendir y que su hija está luchando todos los días por seguir. Y que la promesa que le hice a mi mami de que voy a estar bien, lo estoy logrando, mami. Lo estoy logrando, me estoy enfocando en mí, estoy bien. Estoy logrando verme mejor y aprender para que te sientas orgullosa de la hija que tienes. Muchas gracias, mami. Gracias por todo tu amor. Y le hablo todos los días a Logan de ti, de la mejor abuelita que hubiera tenido si estuvieras aquí. Yo sé que mami y Dios diseñaron a mi hijo. Y yo sé que ellos le mandaron a mi hijo para no sentirme sola. Gracias, papi. Gracias por su amor. Quiero solo darles las gracias, Julio. Las gracias. Que eso es lo que ellos se merecen.
Qué lindo. Latino visualiza el triunfo por encima de todo, especialmente durante el caos, en los momentos de tu crisis. La lucha sí está, y está llena de desarreglos, pero busca en ti la gratitud en cada momento, en cada experiencia. Como escuchamos hoy, busca en el amor en cada encuentro. Y así es, amigos, así concluye otro capítulo del Latino y su labor. Hispano, sigue brillando con tu cabeza en alto y con el corazón en todo lo que haces. Recuerda que cuando las cosas se ponen difíciles, tú no estás solo. El latino sí está contigo. Vamos a hacerlo. Hispanos unidos nunca serán por vencidos. Latino siempre en alto. Hasta pronto. Más que solo. Carlita, gracias por esta bella conversación, hermana. Gracias.
Gracias, Julio, a ti, porque a través de ti llegas a mucha gente. Muchas gracias. Síguete dedicando a esto. Mi bendición para ti y te deseo éxito en todo lo que haces. En todo lo que haces. Gracias por llegar a más latinos y decirles que hay esperanza. Que sí se puede.
Gracias, hermana. Hasta pronto.
Please note that the views expressed here are my own and not a representation of my employers and clients. Thank you for listening. We're always here for you. Just message us and we'll get back to you within 24 hours. Thank you. More than just at He's Just a Social Worker. In memory of my mother, Matilde De La Rosa, this is dedicated to you, Mom. Miss you so much. En memoria de mi madre, Matilde de la Rosa, esto va dedicado a ti, mamá. Te extraño mucho.